Y voy a hablar ahora con un historiador de destacadísimo, que nosotros escuchamos siempre para porque nos ayuda a pensar la historia, y eso no es habitual. Y se ha acercado a muchísima gente, muy jóvenes, a muchísima gente que a lo mejor no tenía un vínculo tan natural con la historia. Y le vamos a preguntar a ver qué clase de futbolero es, si es futbolero. Es Felipe Piña, siempre me da gusto saludarte. Felipe, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Y sos futbolero?
Sí, no un fana, pero sí, me gusta. Soy hincha independiente desde que tengo uso de razón, si se puede decir así.
Ajá.
Cuando nací, mi abuelito me regaló la camiseta, me hizo socio. Mi abuelo sí era muy fanático. Yo fui fanático, de chico era muy fanático.
¿Qué año naciste? ¿Lo decís o no? ¿O lo ocultás?
Sí. No, 59.
Son 1959.
Y ahí viví toda la etapa de gloria del rojo, de la Libertadores de América, la Intercontinental, la derrota ahí contra el Inter. Uh-huh. Me agarró fiebre, me acuerdo.
El Inter de Elenio Herrera, que fue un equipo impresionante de Italia, muy sólido defensivamente.
Sí, lo
recuerdo perfectamente. Jair Mazzola, Luis Suárez, Corso, bueno, un equipo extraordinario.
Sí, vos sabés que no solo me agarré fiebre, sino que me negué a ir a cortarme el pelo porque el peluquero era italiano. Hasta que vino a casa y habló con mi vieja y le dijo, mirá que yo soy de la Roma, no tiene nada que ver con el Inter, y cuando tuve esas garantías, entonces sí, volví a la peluquería, pero voy a declarar una huelga a la peluquería italiana.
Claro. Así que no querías nada que ver, claro, porque el Inter había dominado a ese Independiente, sí. Le había ganado, entonces el enojo de Felipe Piña tenía que ver con esa derrota, entonces no querías que un peluquero italiano te tocara, digamos.
Exactamente, pero bueno, el hombre estuvo muy bien, vino y explicó que era de la Roma, y todo bien, volvemos a la peluquería.
Felipe Piña, Felipe, si te tengo que decir que te aparezca ahora, como hace el psicoanálisis, ¿viste? Cuando te dice no analices qué te aparece, ¿qué te aparece cuando te digo Independiente? ¿Te aparece una cara, una instancia, un equipo?
Me aparece la cancha, me aparece mi abuelo, me aparece viajando por el interior de Independiente, lo seguíamos, fuimos a Rosario, fuimos a Tucumán, a Córdoba. Así que me aparecen muchas imágenes muy lindas, ¿no?
¿Y el primer jugador que te aparece, Felipe?
Mura, increíblemente, mirá. Ah. Era fanático de Mura, una cosa rara, ¿no?
No,
y de Santoro. Y de Santoro.
Ajá, de Pepe Santoro.
Sí, tenía la foto en mi cuarto que estaba pintado de rojo, todo pintado de rojo. Llegué a la casa que habían alquilado mis viejos y las paredes estaban con los colores de Racing, más o menos. Y entonces le pedí que la pintaran de rojo. Pero me aparecen muchas cosas lindas, muchos recuerdos muy lindos de muchos jugadores, ¿no? Tanto el Bocha, Bertoni, Yazalde, tanto, ¿no? Tanto Boni.
¿Tenés una admiración particular por Bocini?
Sí, total. Y por Bertoni, por los dos.
Ah.
Sí.
¿Sabés que Fontana Rosa dice que Bertoni era el brazo armado de Bocini?
Y está perfecto, porque así era, un asistente perfecto, ¿no? Pero armaban una dupla verdaderamente genial, ¿no? Algo maravilloso, era muy lindo verlo, era como dos chicos que se estaban divirtiendo, ¿no?
¿Te significa algo importante la palabra Pastoriza como entrenador de Independiente y como jugador?
Muchísimo. Como jugador y como entrenador, sí, totalmente, mucho, sí, por supuesto.
Bueno, totalmente. Instalémonos en tu tema, que para mí era muy bueno, porque una vez te escuché, o varias veces te escuché evocar a un historiador que tiene que ver con mi familia, porque mi mamá era muy amiga del grupo familiar de Salvador Ferla, y siempre lo rescatás. Sí,
totalmente, un libro muy lindo de Argentina con drama y humor, por ejemplo, ¿no?
Ese. Y justo te iba a mencionar que siempre me quedó grabado un tramo del libro que entre mis líos no los encontré, como te debe pasar muchas veces a vos.
Sí.
Yo tengo un desorden ordenado, pero no lo encontré. Pero me acuerdo perfectamente que cuando se refiere a Belgrano, Ferla, y estoy hablando con Felipe Piña, Dice que fue un desgraciado histórico, porque dice que el día de la muerte de San Martín es el día de la muerte de San Martín, no el día de la cordillera. El día de la muerte de Belgrano es el día de la bandera, y dice Ferla que la bandera lo tapa. ¿Coincidís?
Completamente, completamente. Lo taparon con la bandera, ¿no? Porque no conviene hablar mucho de Belgrano, porque es una persona tremendamente innovadora, cuyas ideas siguen estando totalmente vigentes, ¿no? La idea de inclusión, de derechos de la mujer, de educación popular, son todas ideas que tienen una vigencia absoluta. Entonces lo dejaron como únicamente como padre de la bandera, y como bien decís, hoy no es el día de Belgrano, es el día de la bandera, de hecho, ¿no? Lo convertimos nosotros en día de Belgrano, pero para el calendario oficial es el día de la bandera, ¿no?
Te rescato mucho, estoy charlando con Felipe Piña, porque venía hablando de fútbol, de la historia futbolera, él es muy hincha de Independiente, y venía hablando de aquellos jugadores que admiró, y cuando hablamos de la historia oficial, la historia que nos vendieron en algún momento, nos ponía a algunos de integrantes importantes de la Revolución de Mayo, de otras instancias de la historia, y lo escuché muchas veces a Felipe, decir que escondían, por ejemplo, a French y a Beruti entre las escarapelitas vendiéndolas, y tenían un gran valor, un contenido político lo que decían, y era muy importante para liberar y hacer avanzar a la Argentina, y de muchos otros que vinculados con algunos hechos se tapaban, y me parece que Belgrano es uno de los que más recibió esos palos. Creo que el otro, si no me equivoco, porque yo la verdad que picoteo así de costado, es Moreno, pero totalmente, como que la historia oficial se las arregló para esconder a los tipos que realmente generaban cambios grandes y beneficiaban a la población.
Totalmente, porque como dije, por la vigencia, ¿no? Siguen siendo peligrosos, digamos, ¿no? Siguen exponiendo ideas que son realmente muy potentes, y además gente muy coherente, ¿no? Muy ejemplar, que vivía como pensaba, digamos, y esa coherencia lo ayudó a Belgrano, que la gente, imagínate que todo un pueblo lo obedezca para hacer el éxodo jujeño, ¿no? Tenés que convencer a un pueblo de que queme todo, que se vaya, y eso tenía que ver con la coherencia y con dar el ejemplo, ¿no? Él fue el último en irse. La gente confiaba en él porque lo veía, ¿no? Que era el último en cobrar el sueldo. Bueno, todas esas cosas tan empáticas, ¿no? Tan de ponerse en el lugar del otro que tenía Belgrano.
Escuché alguna vez, Felipe, que decías que, por ejemplo, en el caso de San Martín, que tantas veces analizaste y tantas veces nos aclaraste cosas, que San Martín le entrega su sable en el final de su vida a Rosas, y que eso está oculto en la historia oficial, ¿es verdad?
Totalmente, como también Belgrano le entrega el sable a Juana Azurduy, cosa que no se dice mucho, ¿no?
Ajá.
El sable era, digamos, el elemento más valioso para un militar, era como su legado, ¿no? Y efectivamente, por un lado, Belgrano le entrega el sable a Juana, reconociéndola como el más importante combatiente de la Revolución, no haciendo distinción de género, ¿no? Fíjate vos qué interesante en ese contexto, ¿no? Estamos hablando de 1814, 1815, imagínate el contexto de época, y efectivamente San Martín le da el sable a Rosas elogiando su actitud frente a la flota anglo-francesa, ¿no? El famoso, primero la francesa y después la anglo-francesa, ¿no? Pero él le da el sable por la actitud que tuvo frente a los franceses, jugándose bastante, porque fíjate que él estaba exiliado en Francia cuando hace ese testamento, y cuando dice que quiere que ese sable que le acompañó en todas sus campañas sea entregado al general Rosas, ¿no?
Sí. Eso me quedó mucho que lo dijiste, y que estaba bastante oculto en la historia, y lo mismo que dijiste de Belgrano, y algo que siempre destacás cuando te consultan, que es la participación de la mujer alentada por Manuel Belgrano, ¿no?
Totalmente, sí, porque él habló muy tempranamente cuando estaba en el consulado, en 1728, él tiene un artículo muy interesante donde habla de la necesidad de que la mujer se incorpore a la vida pública, que pueda acceder a todos los niveles de la enseñanza, porque la mujer estaba realmente muy marginada por el machismo de la época para estudiar. Claro. había muy pocas escuelas para niñas, no había ninguna escuela secundaria para mujeres, y él dice que por supuesto tienen que acceder en igualdad de derechos. Después va a incorporar muchas mujeres a su ejército, entre ellas a María Remedios del Valle, esta mujer extraordinaria que él la llamaba la madre de la patria, ¿no? Porque había sido una de sus mejores combatientes también, ¿no? La negra Remedios porque era una ex esclava, una esclava que consigue la libertad incorporándose a las tropas del ejército del norte, ¿no?
Estoy charlando con Felipe Piña y está contando sus opiniones sobre la historia. Lo hace habitualmente a lo largo de muchos años. Es un hombre muy joven, como ya dijo, nacido en el año 59, claramente más joven que yo. Y además, estaba pensando, Felipe, una cuestión que tiene que ver con, también te lo escuché, y escuché a otros historiadores, y espero que algún día hagas una compilación, aunque hiciste muchas menciones a los grandes olvidados por la historia oficial, que en realidad son ocultos, recién lo hablábamos, pero hay muchos de jugadores intermedios de la historia, total, que no fueron total, a lo mejor decisivos como San Martín o como total, Belgrano, como Moreno, pero que también fueron muy valiosos, y me sí, gustaría que alguna vez hicieras una especie de compendio de los grandes olvidados que aportaron mucho, ¿no?
Tengo un proyecto en carpeta sobre ese tema que estoy justamente olvidado. Se llama así el libro, así que en algún momento lo voy a hacer. Y ahí, bueno, tenés gente extraordinaria como Monteagudo, como Castelli, ¿no? Tanta gente extraordinaria que quedó en un segundo plano, que está muy muy homenajeada, ¿no? Que Castelli tiene una calle muy cortita de 4 cuadras, por ejemplo.
Claro.
Y bueno, se lo recuerda muy poco y fue uno de los grandes protagonistas de la Revolución de Mayo,
claro,
el hombre que hace la revolución en el Alto Perú, que libera a los esclavos, que termina con Estela Vista, que gana el colazo, todas esas cosas espantosas, y que, como dice él, le devuelve la tierra a los indígenas, ¿no? Que la orden es de dársela, y le dice, no, no se la damos, se la devolvemos. Bueno, y tantas personas, tantas mujeres también tan valiosas de la historia, ¿no?
Muchas mujeres, y me quedó siempre French o Beruti, no sé cuál de los dos, que está escondido sobre la venta de escarapelas,
sí,
y eran personas que tenían mucha influencia en los movimientos sociales y políticos de la época.
Totalmente, dirigían un grupo llamado la Legión Infernal, que tuvo una participación muy activa en la Revolución de Mayo. Eran gente muy querida, muy carismática, que dirigían dos de las milicias que habían quedado de las invasiones inglesas, el Cuerpo de la Estrella y el Regimiento de América, y bueno, fueron dos grandes agitadores de la Revolución, que la verdad que lo menos importante que hicieron fue repartir cintitas, ¿no? Lo menos destacable, digamos.
Pero tenés claro que hay mucha gente también de nuestra generación, un poquito para arriba, un poquito para abajo, que nosotros teníamos un registro, si no revisábamos la historia, que French y Beruti tenían un negocito ahí.
Una mercería.
Claro, y después me entero una vez leyéndote y leyendo otros sí, historiadores, me dicen, no, pero fueron personas que tuvieron mucha influencia, con muchas ideas y con totalmente, mucha fuerza.
Absolutamente, sí, sí. Beruti es el que rompe en el cabildo en el momento que se estaba dudando tanto y tardando tanto, ¿no?, en resolver quiénes iban a integrar la Junta. Irrumpe armado amenazando con que el pueblo va a ingresar a la sala si no se decide, ¿no? Por ejemplo, o sea que sí, son personas muy interesantes, muy potentes, que han quedado en un subregistro, ¿no?, como en un segundo plano, absolutamente.
Es Felipe Piña que está charlando con nosotros. La vuelta al fútbol es cómo te llevas con el tema mundiales, selección, los momentos de lograr un campeonato, las frustraciones posteriores. ¿Cómo sos, Felipe?
Yo soy muy muy fan de la selección, muy fan. Me encanta ver los partidos de la selección. Me encanta Leo, me parece un pibe extraordinario, que no se lo valora y siempre se lo pone en duda.
Messi.
Me parece increíble, ¿no?, que todavía lo pongamos en duda, si canta el himno, si no canta el himno, bueno, cosas que son secundarias completamente, y una persona que me gusta mucho su personalidad también, ¿no?, un tipo que siempre es correcto, ¿no?, tranquilo, no fanfarronea, y es un jugador extraordinario, ¿no?, realmente extraordinario. Y la selección, la verdad que tiene una figura que es maravillosa, y hemos tenido, yo creo que hemos tenido mala suerte y algunos arbitrajes evidentemente complicado, ¿no? En los últimos mundiales. Estoy pensando en Brasil, por ejemplo, ¿no?
Sí. Felipe Piña está charlando con nosotros también de fútbol. Para el final de la nota quería decirle a la gente que Felipe es un inmenso lector de Borges y de muchos otros, no solamente historiadores, sino novelas de ficción y cuentos. Y siempre que leo los cuentos, y tenemos la suerte a veces de encontrarnos en algunas radios y en Radio Nacional, evidentemente, siempre que lo convoco, siempre que me llega un mensaje de él, me dice que él quiere que yo lea muy seguido un cuento de Borges que se llama El Fin, y que es un cuento extraordinario de Borges. Yo soy fanático del muerto. Sí. Y él lo valora mucho, pero él, su cuento es El Fin, de Borges, y la verdad que es un cuento conmovedor, ¿eh?
Sí, sí, y otro que siempre te pido es Tadeo Isidoro Cruz, ¿no?
¡Qué buen cuento! Sí.
Que es extraordinario porque hasta la última línea no sabes de quién está hablando, ¿no? Que es bueno, nada más y nada menos que Martín Fierro.
Exactamente, Martín Fierro. El Fin, El Muerto y esos cuentos. Larrea es fanático, Héctor Larrea es fanático de la historia de Rosendo Juárez.
Maravilloso.
Ese cuento es terrible. Es
extraordinario. Y otra cosa que te agradezco mucho es que rescates a, para mí, uno de los mejores cuentistas que tiene Argentina, que es el negro Fontana Rosa. Otro subvalorado por los ciertos círculos académicos.
Claro.
Para mí es uno de los más grandes cuentistas de Argentina, sin duda.
Cuento de humor, de fútbol, ¿qué querés? Decían los intelectuales. Y está traducido a todos los idiomas con cuentos que hablan de una ironía, de una creatividad.
Extraordinario, extraordinario. Aparte una gran persona, ¿no? Hermosa persona.
Qué persona. Sí. Ahí sí. Tenemos una parte de una historia que cuenta Fontana Rosa, que también nos despeja las oscuridades de nuestra alma cuando nos cerramos, cuando nos fanatizamos, en el caso del fútbol.
Sí, total.
Pero cuando le ponemos esa poesía, una vez leí un cuento, que lo digo en mis espectáculos y en mis programas, que es de fútbol justamente, y que es El Pichón de Cristo, porque insinúa que a los chicos de una zona de Vigán, del sur de Santa Fe, los ayuda el Hijo de Dios. Ajá. Porque van a buscar a un chico, porque no tienen al arquero de ellos, y le dice, ¿te acordás? Dice que le decían el Pichón de Cristo, que tenía la barbita y tenía ojos claros, dice, viste, y el pelito un poco largo, dice, cagate de risa, el Pichón de Cristo, y lo van a buscar y lo salva. Pero cuando termina el partido, Fontana Rosa pone al hombre que está contando la historia de todo lo que atajó el Pichón de Cristo en ese partido, que lo salvó por la ausencia de su arquero, que era el Pacú, esos seudónimos de todas las regiones.
Súper santafesino.
Y claro, y le dice, pero se quería ir, no quería hablar. Y yo le hablaba y le decía, qué bien que estuviste. En un momento veo que tenía las manos sangrando. Y le dice, pero ¿cómo? Si vos jugaste con guantes. No, me pisó el 9, dice, y me lastimó. Y después dice, tenía un raspón en las costillas, pero debe ser de un viejo partido.
Qué genial.
Y se le hizo como una aureola, dice, con la luz de la ducha, con la luz que entraba por la claraboya y el humo que salía de la ducha caliente. Pero no andará en alguna fulería, dice este hombre, porque es raro, se quería ir, no quería seguir hablando conmigo, y después dice, volvió el Pacú a atajar y nos olvidamos del asunto. Ese cuento, que es una maravilla, describe también una cantidad de atributos que tenemos para describir algunas situaciones desde la creatividad y la poesía, ¿no?
Totalmente, eso es lo que tiene el negro, que es un gran narrador, para mí tendría que ocupar un lugar mucho más importante en el marco de la literatura argentina, ¿no? Bueno, todos los cuentos me encantan. Yo siempre me llevo, de viaje me llevo un librito del negro, porque es como una compañía, una garantía, ¿no? Maravillosa.
No falla, es muy bueno eso, no falla. Vos lo llevás, cualquiera de todos los cuentos que reunió a lo largo de su vida, que la verdad que vivió poco, y vos te das cuenta que nunca falla, que siempre es interesante, que siempre alienta una idea, que siempre hay una originalidad. Te recomiendo, si no lo leíste hace poco, que vuelvas a leer porque creo que debes haber leído, Un hombre de experiencia.
No, no lo leí ese. No lo leí.
Es un título que te va a fascinar. Es un hombre que, te digo nada más que la idea, él se encuentra con un hombre en la vieja estación de micros de Mar del Plata, sí. Se pone a hablar con un tipo que simplemente no muere.
Ajá. Ah, mirá.
No muere. Y eso, por supuesto, que al tipo le genera una gran violencia interna, porque te está cargando un tipo que... Y el tipo le empieza a describir cómo es que él transitó la historia y que está cansado, pero cansado por el día que tuvo, pero no por seguir viviendo.
Claro.
Se llama Un hombre de experiencia y te lo recomiendo, Felipe. Dale, y sabes cuánto te agradezco que hayas estado charlando con nosotros en nuestro programa.
Un placer enorme. Un abrazo muy grande.
Felipe Piña, mejorando la tarde aquí en Radio Nacional.